Bienvenidos a Equipping People, equipando personas para la victoria. Vas a disfrutar de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Prepárate, ya comenzamos.
Hola, muy buen día para todos. Qué rico poder estar conectados una semana más aquí en Equipping People, equipando personas y para la victoria. ¿Cuántos están hoy en victoria? ¿Cuántos pueden decir que hoy es un día maravilloso? Quiero que en este momento dispongas tu corazón. Quiero saludar a todos los que están conectados, a todos los que se están conectando. Giselle, la primera. Sí, señor. Te debo un helado. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu esposo? Toda la gente chévere de la familia de Giselle, Celia, Hugo, Alcira, los chicos, todos. Hoy quiero saludarlos y quiero decirles que vienen cosas maravillosas a tu vida. ¿Y por qué yo te digo eso? Porque a los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. A los hijos de Dios, aún las cosas difíciles que les puedan estar pasando, siempre, siempre ayudan para bien, son una bendición. Sabemos que vienen de Dios y por lo tanto no hay ningún problema en recibir lo que venga de Dios. Así que Alicia Álvarez, buenos días. Bien, buenos días, Ali. Qué rico poder estar aquí contigo. Gracias a todos los que apoyan Equipping People en diferentes formas. Por ejemplo, cuando tú veas un reel, cuando veas una publicación en Instagram, TikTok, en YouTube, en Facebook, en X, donde estemos, dale un like, haz un comentario, siempre positivo, siempre que la gente vea que no es un mensaje de tipo religioso, es un mensaje de transformación de pensamiento, es un mensaje espiritual en donde queremos que la gente cambie su manera de pensar, queremos que la gente tenga otra perspectiva de la vida y no solamente la opción religiosa que terriblemente no hace crecer mucho a las personas. No es una crítica, es simplemente la realidad, y la realidad hay que hablarla, siempre hay que decir la verdad ante todo. Así que vamos entonces, dame ahí un corazoncito de amor. Sé que me amas, sé que te amo y que juntos, agarraditos de la mano con este libro maravilloso que se llama la Biblia, vamos a poder crecer y vamos a poder tener una vida súper chévere, tranquila, normal, humana y ante todas las cosas que seamos felices. Recuerda que siempre, siempre tienes que tener esa premisa en tu vida. Voy a ser feliz, voy a disfrutar mi vida. Esposa, voy a disfrutar a mi marido, voy a disfrutar a mis hijos. Esposo, diga, voy a disfrutar a mi mujer, a mi esposa, voy a disfrutar a mis hijos, voy a disfrutar a mi mamá, voy a disfrutar a mi papá, voy a disfrutar a mis tíos, voy a disfrutar el tiempo y voy a disfrutar sobre todas las cosas en lo que soy en Dios, lo que soy en Cristo. ¿Qué soy? Un hijo de Dios. ¿Qué es? Tengo todo, la mente de Cristo, las bendiciones, todas las cosas. O sea, Iván, que la vida contigo es maravillosa, como me dijo alguien. Tú vives en un sueño. No, yo vivo una realidad. Y si la realidad tuya es vivir en problemas y vivir quejándote toda la vida, pues es tu problema. Yo creo que los problemas existen porque debemos aprender de ellos y debemos caminar sobre ellos y debemos estar por encima de ellos, no para parquearnos, sino no para tener allí nuestro asidero en los problemas o en un pasado tormentoso. Si tú todavía estás en un pasado tormentoso, estás fuera de foco y hoy ojalá cambies esa manera de pensar. Conforme al corazón, conforme a su corazón, se llama el tema de hoy. Saludo a Ligia Londoño, mi amiga. Un abrazo grandote, una mujer luchadora, una mujer berraca. Bien, conforme a su corazón, conforme a su corazón el tema de hoy. Creo que todos los que me están viendo y oyendo tienen su corazón conforme al de Dios. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Esa es la afirmación que quiero dejar sembrada en ti. Porque casi nadie se cree que tiene el corazón conforme a Dios. Y sí lo tenemos. Ahora, es tan difícil esta frase si nos miramos desde el lente juzgador y condenador de la religión. En el espejo de la religión no cabe esta afirmación, definitivamente no cabe. Conforme a su corazón. Uy, y muchos, sé que muchos semana tras semana tienen batallas muy duras en su mente. Tienen peleas internas para tratar de sofocar el fuego consumidor de los que se creen, porque tú no logras dimensionar el daño que le puedes hacer a una persona cuando la condenas. Entonces tratan de sofocar el fuego consumidor de los que se creen con el derecho de levantar sus dedos y señalar que está bien o que está mal. Nunca permitas, escúchame, mi primer consejo de hoy, nunca permitas que nadie te condene, te juzgue, levante un dedo contra ti por lo que comes, por lo que hablas, por lo que vistes, por lo que opinas, por lo que eres, por cómo te ríes, por cómo vives tu vida. ¡Ey, ey, 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 ey! La vida de cada uno le pertenece a cada uno. Bien o mal, no somos nadie para estar condenando, juzgando, criticando o burlándonos de la vida de los demás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto que sí? Buenos días, Carolina. Carolina es una de las fans de Equipping People. Iván, ¿y cómo nosotros podríamos salir de eso? Bueno, no es salir, ni siquiera debes entrar. Yo pienso que hay que respetar las vidas ajenas. Nos guste o no, pues son nuestros amigos, son nuestros conocidos. Y si algo podemos decirles como sugerencia y en amor, y mirando muy bien las palabras, hay que saber decir las cosas. Pero en la religión lo que hay es jueces, hombres que se creen con el derecho de juzgar. ¿Cómo, de dónde sale esto conforme al corazón de Dios? Bueno, Saúl era el rey de Israel. Israel quería un rey, entonces insistió y ellos eligieron un rey y Dios lo permitió, obviamente basado en un soberano plan más adelante. Pero Saúl falló. Saúl era un hombre temeroso, era un hombre cobarde, no tenía las cualidades de un rey. Muchos presidentes tampoco tienen las cualidades de un rey y se ven muy patéticos. Muchos magistrados, muchos senadores, muchos hombres de autoridad no tienen el talante de ser líderes. Hay que aprender a tener el talante para poder dirigir una iglesia, un ministerio, un país, una ciudad, un estado, un departamento, en fin, hay que saber lo que se hace. Saúl no lo tenía. Y en 1 Samuel capítulo 13, 14 es cuando Dios lanza esta afirmación y le dice a Saúl que su reinado no va más. Dice, 1 Samuel 13, 14, Nueva Traducción Viviente, dice: pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Al leer esta porción bíblica nos admiramos de lo extensa que es para definir a un hombre que estaba moralmente, y hablemoslo de frente, moralmente muy lejos de tener el corazón de Dios. O sea, David moralmente estaba muy lejos de tener el corazón de Dios. Por un lado, David estuvo haciendo cosas terribles. La Biblia registra que David fue un adúltero. David La Biblia dice que David fue un asesino. Segunda de Samuel 11, lo pueden leer. David cometió adulterio con Betsabé y luego mató a su esposo. Todos saben esa historia. Urías, ¿se acuerdan de Urías? Y lo mató porque tenía que encubrir ese pecado con Betsabé. Podemos decir entonces que David fue un hombre conforme al corazón de Dios cuando estas acciones parecen comunicar todo lo contrario. Parecen que distorsionan las frases de Dios. Este es un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, pues, ese nombre o esa frase o esa expresión de Dios, este hombre es conforme a mi corazón, no se lo dio a ningún otro. Abraham lo llamó amigo. Pablo, pues, su apóstol. Juan se autodenominaba el discípulo amado. Entre otras cosas, Jesucristo nunca dijo que él era el discípulo amado. Él escribe que él era el discípulo amado. Conforme a mi corazón. Dios está diciendo aquí que David era muy cercano a él, que David tal vez tenía los mismos pensamientos. Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, te saludo. Y conforme a mi corazón, la pregunta es, ¿qué pudo haber visto Dios en David? Porque esta frase, Dios no la pronuncia cuando David era joven. David ya estaba viejo, David ya era un adulto y ya tenía sus problemas, tenía su cantidad de cosas. Ahora, en términos generales, David era un caos. La familia de David era un desastre. Sus hijos, los hijos de David, tuvieron cualquier cantidad de problemas, muchos problemas familiares. Uf. Lea Primera de Samuel y se dará cuenta. Yo me pregunto qué pudo haber visto Dios en David. ¿Tú te preguntas eso? Yo creo que nos tocaría hoy saltar de alegría. ¿Cómo? ¿Sí? Porque lo que Dios vio en David nos debe llenar de esperanza a todos los que somos como David. Y te voy a aclarar algo. Y espero que lo entiendas claramente. Y espero que si tú me estás escuchando y te encuentras en este contexto, puedas entender que Dios no escoge a los más santos, Dios escoge a los que Él determina que son sus hijos, importando su condición, su pensamiento, su raza, su manera de pensar. Eso le importa un pepino a Dios. Ahora, la vida de David, la caótica vida de David, tiene muy poco que ofrecer a los evangélicos religiosos. Aquellos que se creen santos y perfectos, entrarían en una decepción, se decepcionarían del rey David. ¿Sí? Acuérdate que el religioso tiene un estándar de santidad a Jehová. Es más, yo creo que deberían arrancar de sus Biblias las páginas que hablen de David, porque muestran a David como él es. Y hoy, 2024, estamos en una era tecnológica, en una era de adelantos, en una era súper. Todavía sigue vigente el nuevo pacto en Cristo. Pero hoy muchas religiones, muchos evangélicos fanáticos sin conocimiento, ignorantes, siguen, por ejemplo, pongo como ejemplo, cómo castigan a las mujeres en sus congregaciones, juzgándolas de su provocadora forma de vestir, que no tiene nada que ver con su concepto de santidad a Dios. Y las hacen poner unas faldas largas, unas cosas, y las mujeres no pueden hacer esto, y las mujeres, o sea, anulan a las mujeres. Yo pienso que no es que la mujer se vista provocadoramente. Yo pienso que las cabezas de estos hombres están tan corruptas sexualmente que andan deseando y viendo morbosamente a las mujeres que asisten a las reuniones dominicales. Eso sí es lo que está pasando. La satánica no es la mujer que se viste normal, porque ponerse un jean, ponerse un blue jean, un pantalón para una mujer hoy en día, eso no es ridículo. El que está mal de la cabeza es el que juzga y estamos juzgando a las mujeres que se vistan, que no hagan. Oye, estamos en otra época. Y lo peor, iglesias en países desarrollados, pero lastimosamente los hispanoamericanos llevamos la bandera terrible de ese atraso de vivir en el antiguo pacto, cuando ya estamos en el nuevo pacto. Hey, Dios escogió al rey David porque era como tú y era como yo, hombres y mujeres llenos de debilidades, llenos de vainas que ofenden a Dios. Nosotros la embarramos, nosotros fallamos constantemente, y que no, ninguno aquí puede decirme que no falla. Todos en las iglesias fallan, en las congregaciones. Yo me hago una pregunta y quiero que esta pregunta tú la tengas en tu corazón. Alguien que en este momento esté luchando con una debilidad, esté viviendo un momento difícil de pecaminosidad, como lo quieras llamar, y puede seguir amando a Dios a la vez, la respuesta es sí. La respuesta es sí, sí, porque una persona, no importa lo pecadora que sea, puede amar a Dios. Tremendo. Tremendo. La iglesia no es la iglesia de los perfectos, ni la católica, ni la evangélica, ninguna iglesia. Allí va la gente más terrible del mundo. Pero ¿sabes por qué están allí? Porque Dios permite que se reúnan allí gente imperfecta, gente llena de malos pensamientos, gente llena de debilidades, gente vulnerable, gente herida, gente de todo tipo. Entonces, lo que debería ser el motivo de congregarte semanalmente es el amor que recibas en la iglesia, pero no. El problema es que en tu propia iglesia te fustigan por no ser perfecto, por no ser santo, por no vestir así, por no hablar así. Hey, no hay nadie perfecto en la iglesia, ni siquiera el que todos los domingos se para ahí adelante a hablarte de la palabra, tu pastor, tu sacerdote, tu cura, tu líder, tu chamán. Yo no sé dónde tú asistas. Nadie es más santo que otro, nadie es más perfecto que otro. Este mensaje realmente lo van a entender los que son normales, los que saben que somos vulnerables, los que somos vulnerables a fallar día a día, todos los días estamos fallando, los que entienden que la vida es altos y bajos, y que eso se llama precisamente vida, altos y bajos. El asunto aquí es cómo tú asumes los altos y cómo asumes los bajos. El asunto aquí es que tú entiendas que si Dios le dijo a David que él era el hombre conforme al corazón de Dios, y el hombre no, mejor dicho, estaba, todos los exámenes los tenía perdidos. Todos. Qué esperanza maravillosa para nosotros, los que somos normales, para los que pecamos diariamente, para los que fallamos diariamente, para los que estamos luchando con cosas terribles en nuestra vida, como tú y como yo, pero que entendemos que entendemos que cuando lo ponemos todo en Cristo, wow, la esperanza fluye, todo se vuelve luz, todo se vuelve alegría, porque Dios cambia nuestro lamento en baile.
Wow.
Uy. Lorela, buenos días para todos. Aquí está mi hermana Liz Ferreira. Sí, señor. Marta Bornacelli. Llegó la gente linda, están todos allí. Qué chévere. Miren, yo lo visualizo cuando yo veo esto aquí. Miren, yo veo esto aquí. Está, yo lo estoy viendo aquí. Cuando yo lo veo, yo quisiera, hey, realmente tenerlos aquí en el sofá de mi casa o en un café y estar hablando de esto. Ay, qué sabroso sería. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy pronto. Ahora, David es como tú y como yo. David fue el mejor en sus mejores momentos, pero también fue el peor en sus peores momentos. Oye, ¿te ha pasado? David es como nosotros, ¿eh? ¿Cómo se parece David a nosotros? ¿Acaso esto no es la vida? Esa es la vida. Y hasta el que se cree más santo debe reconocer que esa es la vida. Uf, esa es la vida, carajo. Altos y bajos. David conocía algo que hoy muchos no conocen, que nos da fuerza para ser íntegros, que nos da fuerza para caminar, que nos da fuerza para seguir adelante. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia, la gracia de Dios. Dios nos ama no por lo que somos, Dios nos ama no por lo que hagamos, Dios nos ama no por lo que tenemos, Dios nos ama no por lo que hayamos estudiado o lo preparados que estemos. Dios nos ama no porque seamos inteligentes o no. Dios nos ama por el puro afecto de su voluntad. Él nos ama porque a Él le dio la gana de amarnos, no viendo bueno y malo en nosotros. Él nos ve bellos. Él, cuando se pone estos anteojos que simbolizan a Cristo, Él se los pone y dice: wow, mis hijos son lindos, hermosos, perfectos, santos. Mis hijas son unas princesas hermosas, bellas, perfectas, sin manchas, sin arruga, todas hermosas y hermosos. Les dije que hace unos días alguien me dijo: ¿tú por qué andas predicando esos o andas diciendo esos mensajes? ¿Por qué no hablas de que el mundo se va a acabar, de que la gente se arrepienta porque Satanás? Y yo: ¡epa! ¿Qué te pasa? ¿Tú crees en Satanás? ¿Sigue creyendo en Satanás? ¿Tú crees que el mundo se va a acabar? Pues créalo. Si el mundo se va a acabar, bueno, nosotros tenemos un sitio especial, tenemos una suite, tenemos una morada especial cuando nosotros vayamos a morir. ¿Sabías eso? Que tu penthouse está listo en el lugar donde Dios nos va a tener. ¿Cuál es el problema? Como decía Pablo, no sé qué es mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué lindo como Pablo habla, ¿eh? El campeón de la gracia, el apóstol Pablo. Ese mismo David, por la gracia de Dios, escribió, wow. Bueno, la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Deduce de ahí que él tenía algo, que ahorita vamos a descubrir. Él tenía algo súper espectacular que Dios dijo: ese es el hombre conforme a mi corazón. Cuando te lo diga, tú vas a decir: yo soy una mujer conforme al corazón de Dios. Yo soy un hombre conforme a su corazón. Y este mismo David escribió líneas que siempre nos han dado una tranquilidad, un equilibrio espectacular. Cuando te lea esto, tú vas a decir: uff, claro, claro. ¿Quién escribió eso? El adúltero, el asesino, el estratega, el político, el traidor, ese que andaba batallando con ideas, que tuvo 8 esposas. Y aún teniendo 8 esposas, se fue y buscó otra casada y mató al marido. ¡Wow! Bueno, ese asesino, mira lo que escribió, para que tú veas que Dios puede transformar un pantano hediondo en un manantial de agua pura. Eso éramos tú y yo, y mira lo que somos ahora, hijos de Dios. Mira lo que dice el Salmo 23 del 1 al 3, Reina Valera Contemporánea, y te leo: el Señor es mi pastor. Diga conmigo: nada me faltará, nada me falta. En campos de verdes pastos, ¿qué te hace? Me hace descansar. Dice, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas, me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. ¿Para qué te guía por el camino correcto? ¿Para hacer honor a tu nombre o a su nombre? A su nombre. Entonces, ¿entiendes cómo Dios te ama? Cuando tú levantas tus manos y dices, Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias por la vida. Gracias porque no tengo cáncer. Gracias porque me puedo levantar en mi cama, porque puedo tener un trabajo. Gracias porque mis manos son productivas. Gracias porque siento que tú vas conmigo aquí, vas conmigo allá. Y gracias porque aún en mi imperfección, yo me siento abrazado y abrazada por ti. Que tú no me amas por lo que soy, porque si me amaras por lo que soy no podrías amarme. Que tú me amas por lo que tú eres en mí. ¡Bah! Claro que sí. Así es. ¿Cuántos me pueden decir estoy de acuerdo? Este video tienes que enviárselo a alguien hoy. Hoy tienes que enviar este video de verdad, porque creo que hay gente que necesita recibir esto. Sí, mis amigos, hay gente que necesita recibir esto en su corazón de verdad. Necesita liberarse. ¿Cuántos estarán siendo fustigados en esas congregaciones legalistas, esas congregaciones recalcitrantes? Dios mío, Dios mío. Por algo le está permitiendo eso, por algo. Entonces, esperemos a ver qué será el propósito de Dios. Qué hermoso es observar esta escritura de David. Mira, Dios utiliza vasijas defectuosas para exaltar su grandeza. Romanos 9, léelo. ¿Y qué si Dios quiso usar para su gloria? Ollas de barro. Lo que pasa es que hay una revelación. Las ollas de barro son moldeables. Por eso Dios nos moldea a su voluntad. Si David pudo escribir eso, Dios te va a usar a ti y a mí para hacer cosas iguales o mejores. Ahora, ¿David la embarró? Sí, pero él sabía reconocer sus debilidades. En ningún momento dice que David no sabía reconocer sus debilidades. ¿Y cómo nos puedes mostrar eso, Iván? Ya te lo muestro. Enseguida te lo muestro. Salmo 51 del 1 al 2, nueva versión internacional, y dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. A veces la gente dice, la oración, hay que ver cómo le hablamos a Dios. Ojo. Ten piedad de mí, oh Dios. O significa reverencia. Estamos reverenciando a Dios. Conforme a tu gran amor. Oye, conforme a tu gran amor. Conforme a tu misericordia. ¿Cómo le pedimos piedad a Dios? Conforme a su amor. Conforme a su misericordia. ¿Por qué conforme a Él? Bueno, porque dice la Biblia que su gracia es inagotable. Entonces, cuando pedimos conforme a Él, Él actúa. ¿Qué debemos pedir? Oye, Señor, borra mis transgresiones. Lávame. Cuando tú te bañas y sales del baño, te sientes como fresco. Te sientes despejado. Eso es lo que quiere decir, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ok? La pregunta. Marvin, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hizo David para que Dios lo llamara el hombre conforme al corazón de Dios? Conforme a mi corazón, dice Dios. Te tengo la respuesta. David entendía lo que era honrar a Dios. Y a él le importaba él, con tal de honrar su nombre. ¿Te acuerdas que el arca del pacto, te habló de los tiempos del Antiguo Testamento, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios y él traía el arca del pacto y se despojó de su vestidura real y empezó a bailar? Mical, una de sus esposas, le dijo, ¿qué haces? Pareces un vulgar, pareces... Y él le dijo, yo me haré más vil, pero él quería danzar porque él quería darle gracias a Dios de haberle dado el privilegio a él como rey de haber llevado el arca del pacto a su pueblo. Con Goliat. Con Goliat ocurrió exactamente lo mismo. Los hermanos que estaban en la batalla, muertos de miedo, porque entre otras cosas, era todo un ejército, pero estaba muerto de miedo. Y él llega y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? No, que es este filisteo y tal. A él le trataron de poner la armadura de los guerreros. Y él le dijo, no, yo tengo una manera de pensar espiritual. Y esa manera de pensar espiritual está conforme al corazón de Dios. Y con esa manera de pensar, yo honro a Dios y voy a vencer a este filisteo. Te lo voy a resumir en una porción bíblica. Primera de Samuel 17, 45-47, voy a leer la nueva versión internacional. Dice, cuando Goliat lo llama, él le dice, tú vienes a mí con espada, o sea, David le contestó, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, oye esto, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te mataré y te cortaré la cabeza, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Vamos a explicarlo. Código de guerra. Parece cruel, pero llevaban muchos días todo el ejército asustado porque el hombre era altísimo y era reconocido como un gran guerrero. Y él los desafiaba. ¿Quién de ustedes se me enfrenta? Voy a matar a todos estos israelitas. Un muchachito pequeñito entendió el código espiritual. Honrar a Dios. Y él se quitó las vestiduras de guerrero que le puso Saúl. Y le dijo, Saúl, yo no voy a pelear con tus armas. Yo no voy a perder mi tiempo con esas artimañas que a ti no te han dado resultado. ¿Cuántas decisiones tienes que tomar en tu vida porque hoy has adoptado herramientas del pasado, herramientas que tal vez papá y mamá por amor pusieron en ti, pero que ya hoy no son de, ¿cómo te digo? Tienes que deshacerte de ellas. Costumbres, palabras, formas de pensar limitantes. Tal vez tengas que quitarte de tu vida, escúchame, tienes que quitarte de tu vida una manera de pensar retrógrada, una manera de pensar negativa, una manera de pensar que no honra a Dios. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando del avance de tu vida, el desarrollo de tu vida de manera positiva, el desarrollo de tu vida de manera concreta, saber para dónde voy y saber de dónde vengo. Vengo de Dios y voy para Dios. Vengo de una predestinación, de una elección poderosa que Dios hizo en mí para que hoy yo vaya hacia un propósito maravilloso, hacia un propósito eterno de bendición. Yo voy a ser, diga conmigo, yo voy a ser luz para muchísimas personas. Y lo que David nos dice es, hey señores, ustedes los legalistas, ustedes los religiosos, dice el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Deja de estar juzgando a la gente. Deja de coger el púlpito. Deja de coger el sitio donde predican, la plataforma que la han santificado tanto que la gente no puede subir ahí si no es con falda las mujeres y hay que orar antes. Y eso es lo que es alfombra, madera, y eso es una plataforma normal. Ahí no hay santidad. No hay necesidad de ponerse una falda para cantar a Dios. Dios recibe los cánticos. Dios recibe las oraciones en desnudo, con ropa o sin ropa. Porque Él, al igual que miró a David, te mira a ti y me mira a mí. Dios no mira lo externo. Dios mira el corazón. Dios, ¿cuándo vamos a poder entender que lo externo a Dios le importa un carajo? A Dios no le importa lo externo, si eres blanco, si eres negro, si estás sucio, si tienes pantalón, si estás mujer. Déjate, no te dejes, mujer que me escuchas, no dejes que en tus iglesias, en tus congregaciones, como le llames, tú seas el motivo de la provocación de todos. Tú no eres motivo de provocación, ellos son los pervertidos. Había que decirlo y hay que hablarlo claro, porque el asunto es contra la mujer. Y lo tienen en la cabeza porque en el Edén fue Eva la que cogió, pero Dios fue claro, tú vas a pagar porque el mandato te lo di a ti, Adán. Fue la responsabilidad de Adán. La mujer no tiene culpa. En Cristo, hoy somos iguales, hombres y mujeres. Uf, qué indignación me da. Y por eso no voy a ninguna iglesia. Y por eso, si tú me dices hoy, vamos a formar una iglesia, tengo la experiencia, tengo las habilidades. Mi esposa y yo tenemos 30 años armando iglesias. No quiero iglesias. Me siento más cómodo aquí. Porque si yo hoy estuviera en una iglesia y estuviera hablando de este tema, se me va la mitad de la gente. Y no tengo cómo pagar el arriendo y no tengo cómo pagar los gastos de la iglesia. Eso es la verdad del evangelio. Esa es la verdad de los católicos. Esa es la verdad de la religión. Aquí yo no pido ofrenda. Aquí no me interesa si tú tienes o no tienes dinero. Tú estás recibiendo un mensaje. Y yo estoy feliz porque tú lo estás recibiendo. Y porque puedo hablarte con claridad, puedo hablarte con libertad. Además, soy muy malo para pedir plata. No me gusta. Me gusta trabajar y ganarme mi dinero. ¿Cuántos me pueden decir? Así es. Honrar a Dios es ser un buen esposo. Honrar a Dios es ser una esposa maravillosa. Que los dos construyan, que los dos programen, que los dos viajen, que los dos vayan para aquí, vayan para allá. Pelean, sí peleen, pero reconcíliense. Hagan el amor, dense besitos, vivan su vida feliz, vayan a bailar, vayan a tomarse un café, cómanse una pizza. Disfrute, hey, los amigos también salgan, disfruten la vida. No. Nosotros tenemos como herencia el mundo, estamos en medio del mundo, vamos a ver cosas horribles a nuestro alrededor, pero nosotros somos esa lucecita intocable de Dios. Y porque alumbramos, entonces la gente nos dice, hey, qué chévere que estés en medio de todo esto y tú seas alegre y tú seas, hey, eso llama, eso sí es evangelismo, eso sí llama a la gente. Ay, Dios mío. Honra a Dios cambiando tu manera de pensar. ¿Sabes qué vio Dios en David? Su convencimiento de que el nombre de Dios, wow, eso no se toca. Y por eso le dijo al filisteo, tú estás hablando del Dios que yo creo. Oh, yo te voy a mostrar a ti. Y dice la Biblia, una sola piedra, tipificando a Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos una vez y para siempre a sus escogidos. Lanzó la ¡pum! ¡Pa! ¿Sabes esa caída de Goliat qué significa? Que Dios siempre nos va a dar la victoria. No sé qué hay en tu vida, no sé qué planes tengas. Lo que sí quiero aconsejarte Es que si estás en una iglesia recalcitrante, salte de ahí. Pero ¿para dónde me voy? Y tú necesitas ir a un lugar. No necesitas ir a ningún lugar. El lugar donde Cristo quiere estar eres tú. ¿Cómo? Sí. Cristo quiere estar en su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Tú. Yo. Aquí hay un templo. Todos los que me están viendo, Carolina, Ligia, Lorela, Marvin, Alicia, todo este combo, Ana Lucía. Esto es una iglesia. Entonces somos diferentes templos reunidos. Y dice él, si dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, aquí está Dios. ¿Te das cuenta que no se necesita todo ese? Ahora, fuera más rico si estuviéramos en una casa, estuviéramos compartiendo comidita, una buena botellita de vino y hablando de estos temas, y tú opinas y el otro opina. ¡Uf! ¡Qué rico! Eso lo vamos a hacer. Segunda vez que lo digo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es más, ya lo hacemos los miércoles. Que tú no vienes es otra cosa. Es difícil para religiosos esto, muy difícil, de verdad. Pero bueno, termino. ¿Cuántos están de acuerdo? Póngame ahí. Yo les voy a poner algo, lo voy a poner los amo. Vamos a ver si me responden. Los amo. Bien, entonces, conforme a su corazón. ¿Te das cuenta? Somos iguales que David, fallamos como David, somos igual reyes y reinas como David, porque reinamos en vida, pero tenemos los altos y los bajos. Normal. ¿Qué debo hacer en los altos? Humildad. ¿Qué debo hacer en los bajos? Entender que estoy aprendiendo algo, entender que esa circunstancia adversa me está enseñando algo de parte de Dios y sigo adelante. Pero mi corazón y tu corazón es conforme al de Dios. Ah, pero eso lo dijo porque era David. No, si tú y yo somos iguales a David, también tenemos el corazón conforme a Dios. Y lo mostramos con la gracia, con el amor, cuando tú le das amor a todo el que te rodea, cuando tú le das empatía a todos los que te rodean y están en problemas, cuando tú no juzgas, cuando tú no condenas, la gracia está rebosando sobre ti, está saliendo como río de agua viva, sale la gracia amando, no importando las condiciones, no importando nada, no importando lo que crean o lo que no crean, no importando lo que hacen, no importando su identificación sexual, no importando nada, escucha, nada. Por eso nosotros aquí en Equipping People tenemos, mira, los brazos abiertos para todos. Aquí no importa lo que tú pienses, lo que tú digas. Ahora, lo único que nos haría que no estemos juntos es que tú no estés de acuerdo con lo que nosotros decimos. Pero yo creo que sí, porque te cubre Dios con su gracia, con su palabra, con su misericordia. Entonces, ahí vamos. Entonces, ¿qué debo hacer, Iván? Si tengo el corazón conforme a Dios, entonces soy un rey, soy una reina. Entonces en mi casa, ¿quién reina? Yo. Si tú tienes esposo, pues reinan los dos. ¿Y para qué reinan? ¿Para mostrar poderío? No, para mostrar a Cristo. Para mostrar que el verdadero rey es Él y que ustedes son imitadores de Él. Para mostrar que son muchísimo más elevados que los problemas. Muchísimo más elevados de lo que te puedan condenar o juzgar. ¿Ok? Yvette Ruiz. Yvette, me encanta cuando tú te conectas. No es lo mismo cuando tú no te conectas. Dice Carolina, esa reunión los miércoles nos edifica, al igual que la palabra de los domingos. Nos hace sentir en familia y amor. Caro, somos una gran familia. Claro que sí, Carolina. Bien, vamos a orar. Vamos a decirle a Dios gracias. Gracias por el día que comienza. Gracias porque hoy comienza una semana maravillosa. Diga conmigo, maravillosa, maravillosa. Para los hijos de Dios todo es perfecto, maravilloso. Aún los problemas los entendemos clarito, clarito. Que Dios siempre nos, nos bendice, nos lleva. Y bueno, ahí estamos. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias porque semana tras semana aquí tenemos un momento de reflexión. Y hoy hemos llegado a una conclusión esperanzadora para los que creemos en tu gracia, y muy triste para los que son legalistas y son religiosos recalcitrantes. Pero para nosotros llegamos a la conclusión que somos hombres y mujeres conforme a tu corazón, mi Dios, conforme a lo que tú eres, y que a pesar de todos nuestros, de todas nuestras debilidades, tú estás a nos, tú estás aquí, tú estás con nosotros, tú nos bendices, tú nos abrazas, tú nos llevas a dimensiones de revelación maravillosas que nos hacen crecer semanalmente, nos hacen mejores hombres y mujeres. Dios, yo te pido de una manera especial por todos aquellos amigos y amigas que se encuentran encarcelados, pero no en cárceles de ley humana, sino en cárceles religiosas. Señor, libéralos. Que tu gracia, que la revelación de tu gracia, que la revelación de Cristo, que la revelación del nuevo pacto, que la revelación de tu amor rompa esas cadenas. Y Dios, te pido por aquel que hoy pueda estar enfermo. Siempre oro por ti, mi amigo y mi amiga, que estás enfermo. Tu fe te puede hacer levantar de allí solamente si tú lo crees. Así que créelo, cree una sanidad total proveniente de Dios, y va a ocurrir un milagro maravilloso. Te pido por la situación financiera de muchos, despiértales el estratega, despiértales el astuto, la astuta financiera que tiene dentro de cada uno de ellos, y guíalos, Señor. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros esposos, nuestras esposas, gracias por nuestros padres y madres, gracias por los trabajos que tenemos porque nuestras manos son productivas. Gracias por esta semana, que sabemos será una semana de muchísima bendición. Y entendemos que caminamos en lo que tú ya tienes preparado para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Mi familia, les amo de verdad, de corazón. Gracias por todo, mi Dios, dice Carolina, qué lindo. Dame una manito arriba, envíale este video a muchas personas. Vas a tener una semana diferente. Aquí cambia el chuc y vas a tener una semana diferente. ¿Qué cambio? Me preguntas, sí, te lo contesto. Piensa que todo ya ha sido entregado en tus manos, que el que se ha demorado para recibirlo eres tú. Ya todo está hecho, dale adelante. Dios ya te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. O sea que camina, pero ojo, muévete, muévete, porque la acción hace que las cosas resulten poderosas. Les amo, les mando un beso, un abrazo. Pásenla rico, sean felices, regálenle alegría a todos los que los rodean, y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
Un episodio más de Equipping People. Una forma fresca y novedosa de crecer espiritualmente, sin etiquetas religiosas. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web www.equippingpeople.com.